Apagado. Apagado. En silencio no es una palabra.
¿Una palabra?
Gracias.
¿La grabación ya está?
Sí, señor.
Bueno.
¿Listo? ¿Grabando?
Bueno, Jorge Iván.
¿Ya de nuevo repitamos el dato?
Otra vez, ingeniero. 3, 2, 1.
Bien. Jorge Iván, entonces, de nuevo conversando sobre todos nuestros temas que vamos a contribuir en este proyecto sobre los pioneros en la historia de la computación colombiana. Y hemos hablado ya con muchos de nuestros colegas conocidos, con distintas orientaciones, pues obviamente todos trabajando en sus temas. Y la mayoría, lo he mencionado varias veces, tienen como una cosa, que son ingenieros civiles. Ajá. Entonces estamos descubriendo que la ingeniería civil es la pionera de la computación en Colombia, ¿no? Que es muy interesante. Mirando el año de tu graduación del año 73 en Medellín como ingeniero civil, que es como el comienzo, digamos, de tu profesión, pero observamos que tú desde el 71 ya estabas trabajando en análisis y diseño de sistemas, sí, estudiando.
Así es.
¿Cómo estaba Medellín en esa época, año 71, que todavía no ha llegado el 360 y esas grandes máquinas? ¿Cómo era el ambiente de sistemas en Medellín?
El ambiente de sistemas en Medellín era un solo computador, un IBM 1130.
¿Para el distrito?
Para un convenio interuniversitario que tenían ese computador para educación.
Sí.
Ahí aprendí Fortran 4, que fue lo primero que aprendimos todos, el primer lenguaje. Claro. Ese computador tenía 8K de memoria.
Sí, igual que el de los Andes de esa
época. Y habían esos, y no había más. Después, al poquito tiempo, trabajó el Ley, su computador histórico,
que fue
el otro de contrabando, el NSR.
El NSR, sí.
El señor presidente del Ley paró en la cárcel por haber traído ese.
Sí, esa es una historia.
Es una historia que es para otro día,
pero
ese era el ambiente, y era el ambiente universitario.
Sí,
claro. Fundamentalmente.
Fundamentalmente. ¿Qué estudiaban en análisis y diseño? Obviamente, hoy en día, que hablamos de metodologías, de desarrollo de software tan complejas y todo, en esa época las metodologías no eran muy fuertes.
No, realmente era muy práctico. Uh-huh. O sea, lo que insistía todo jefe es que uno, antes de tener un programa ya listo, le tenía que hacer el diagrama de flujo. Y si el diagrama de flujo no terminaba, no lo dejaban escribir una línea de código.
Claro, esa era una buena disciplina.
Una buena disciplina, que hoy no se tiene.
No se tiene.
Así es.
En la historia de esas metodologías, el método de cascada, ¿te acuerdas?
Así es,
y
claro.
Otras cosas, aquí como esto también es para el área académica y todo, ese nació de la Volkswagen. Y la Volkswagen decía, hagamos el carrito, lo soltamos, y cuando falle nos llaman y lo mejoramos.
Así es.
Y más o menos es la metodología de esa época, era hablar con la gente, hacer el programa de flujo.
Así es.
Hacer el software y después ver a ver.
A ver cuándo falla. Y cuando falle, ponerle en el programa, llamar a Jorge Iván Toro, teléfono 311-2222. Sí, sí, sí. Y si falla ya a las 12 de la noche, lo llamamos.
Claro, y no era celular.
No, era el teléfono de la casa.
Claro, no existía. Bueno, ese fue un comienzo interesante, es decir, ¿por qué entraste a eso? Año 71 tú estabas todavía estudiando en ingeniería civil.
Claro, yo estaba estudiando ingeniería civil, acaba de estudiar en Fortran. Hubo un paro en la Universidad de Medellín, realmente en todas las universidades de Medellín, en la época de Rojo, en Francia. Uh-huh. Y ese paro de 48 horas duró un año.
Uh-huh.
Y yo en ese entonces estudiaba sexto semestre y era profesor en primer semestre de matemáticas.
Sí.
Entonces me quedé sin trabajo y sin estudio. Supe por un amigo que había una vacante en el departamento de sistemas del municipio de Medellín. Entonces resolví presentarme y decir, yo sé de sistemas.
Ya,
y ahí entré, me contrataron y ahí aprendí. Me mandaron a la IBM a estudiar Assembler, después PL1, después RPG y terminé en COBOL.
Claro,
y ahí ya me gradué.
¿En esos años?
En esos años, del 70 al 71 más o menos, que ya era programador.
Claro, y ampliemos un poquito. En este programa se ha oído hablar mucho de Fortran, porque fue una
fue la base
de la programación. Y el Assembler, programábamos en lenguaje de máquina.
Lenguaje de máquina.
Usábamos en binario y en hexadecimal.
Así es. Y uno tenía el campo A, que era el sueldo, y el campo B era el interés que liquidaba la, la cesantía, todo lo tenía que tenerlo en el mapa, en la memoria.
Claro,
en la memoria de uno, para después ponerse en la computadora.
El computador. Y el programador, eso hoy en día no se da. Tenemos la estructura de la arquitectura del computador, sabíamos cómo era la CPU.
Así
y la instrucción, dónde estaba, en qué posición. Eso hoy en día, obviamente.
Y es que, perdido. Claro, porque a 8K de memoria, que lo tiene más memoria este reloj,
sí.
Había que aprovechar esa memoria, porque el computador no tenía nada. Además, el único input que tenía ese computador era una tarjeta perforada. Y el único output era una impresora, y no tenía pantalla. Sino un teclado numerito de colores.
Sí, claro.
Y no más. Entonces, esa era la herramienta. Además, mi tesis de grado en la universidad fue el cálculo de un edificio de 12 pisos con cargas de viento por el método de estrés, que era basado en Fortran.
Claro.
Entonces, uno ponía 5.000 tarjetas con toda la información de los nudos de cada parte del edificio.
Sí.
Lo ponía 5 horas en ese computador y a las 5 horas salía una línea en la impresora, sí, sí. Error en el nudo 232.
Sí, sí,
que tenía que ir uno a buscar la tarjeta 232, le faltó el punto.
Claro, sí,
y
sí,
pida
sí.
Tiempo otra vez dentro de 2 meses para que le den otras 5 horas para volver a compilar. Sí.
Eso es inimaginable. Hoy en día en la pantalla interactivo,
hoy en día,
a los muchachos se les daña el disco duro con frecuencia, a nosotros se nos caían las tarjetas. O sea, si
así
la tarjeta
es.
Se nos llegaba a caer,
olvidaba. Si no tenía una electroclasificadora que le hicieran parte del trabajo, tenía que hacerlo a mano.
Sí, había una costumbre que era numerarlas,
así
pero no se le olvidaba.
Así
y si se llegaban a caer las 2.000 tarjetas,
perdió todo.
Perdió el año. Esas son cosas que pasaron, que hoy en día obviamente es otro momento. Ahora, mirando entonces esa historia, desde el 71 en adelante, comienzas el 74, una conexión con Conavi, de lo cual vamos a hablar un poco, porque Conavi es un pionero en esto y tú fuiste un pionero fundamental. ¿Cómo es ese tema, ingeniero civil, su análisis y diseño, y de pronto aparece en una empresa financiera?
Estaba yo en el municipio, ya había llegado a analista 1, es más, anecdóticamente yo me ganaba el doble que mis compañeros ingenieros civiles que trabajaban en Integral, en ese entonces pagaban muy bien la carrera.
Claro.
Hasta antes de graduarme me deducían el 12% por no ser graduado.
Sí.
Pero una vez me gradué, de ingeniero civil no importa, pero ya me pagaban como ingeniero de sistemas en el municipio. Entonces, estando en esas, fueron a fundar en Medellín a Conavi, que era una corporación de ahorro y vivienda, la única regional y la última en salir dentro de las corporaciones de ahorro y vivienda. Un familiar de mi mamá lo nombraron gerente de esa corporación, se llamaba Luis Alberto Villegas. Yo fui y me le presenté y le dije, yo soy el hijo Genoveva, su prima, y yo sé sistemas y yo trabajo en el municipio y esta es mi hoja de vida.
Sí.
Y me contrató, al otro día estaba trabajando, pues al mes siguiente ya estaba trabajando.
Hablemos de una cosa que a veces no comentamos, año más o menos 74,
75,
hablemos cuánto ganábamos en esa época.
Yo me ganaba en esa época 12.000 pesos.
12.000, era un salario muy bueno.
Muy bueno.
Yo en los Andes me ganaba 6.500, ¿no? Y después pasé a algo de 15.000. Pero la diferencia de la moneda, tú que estás en lo financiero, era que con 12.000 pesos tú pagabas un carro de 1.500 pesos mensuales.
La casa arriendo, pagaba 3.500.
Un arriendo de 3.000 y te sobraba toda
me
la
sobraba.
Casa. ¿Sí?
Con eso apenas pasé a Conavi y me compré un Zinca.
Claro, así sí.
Ahí mismo, 40.000 pesos me costó el Zinca. Entonces,
sí, 40.000.
Bueno, y me ganaba 12, casi lo compro de contar.
Claro, el Renault fue de 70.000, ¿no? Entonces, es un tema de proporción del dinero que hoy en día sufren más los jóvenes en su situación porque les van a comprar el automóvil o la casa y son unas proporciones con el salario que no tienen nada que ver. Entonces, es un cambio. Bueno, entonces entras a Conavi. Y creo que entraste en el tema de fundación prácticamente.
Yo fui, el primer empleado fue Luis Alberto, no lo habían abierto.
Sí.
Luis Alberto Villegas, el gerente. Y yo fui el segundo empleado.
Sí, el segundo empleado
de Conavi. Y mi puesto, yo era el departamento de sistemas, yo era el único.
Ah.
Y mi función era venir a Bogotá, a la vivienda, donde trabajo hoy en día.
Sí,
vine a la vivienda a ver qué tenían en sistemas y qué necesitaba una corporación de ahorro y vivienda y qué era el UPAP.
Claro.
Vine a aprender de qué era el UPAP.
Claro,
para luego venir y comprar. Yo compré software ya hecho a compañías de aquí. Carlos Estupiñán era uno, yo no sé de dónde andará Carlos, que tenía Autec, tenía un sistema contable que lo tenía Bianca también. Es más, anecdóticamente, la base de datos, que era un archivo secuencial. Esa se llamaba...
En una cinta magnética.
Sí, en una cinta magnética. No le cambió de nombre siquiera, fue el mismo que le había montado a Bianca, que se llamaba Teraba, Terceros a Bianca. Y el Conavi lo usábamos para eso.
Para eso.
Y entonces montamos, el día que abrimos Conavi, el primero de abril del 74, lo montamos con todos los servicios automatizados. O sea, esa noche procesamos toda la información de las 7 transacciones que hicimos ese día.
¿En qué máquina había?
En un Borros B3500 del BIC, del Banco Industrial Colombiano. Ya había pasado,
ya era.
Tenía 380K, ya era una cosa.
De terminales, tal vez.
No,
todavía no.
El BIC era adelantado, ya no usaba tarjetas, usaba cinta magnética. El Borros usaba cinta magnética.
Sí. Voy a echar reverso un poquito porque no quiero dejar de pasar que mencionemos desde los años 70. Los amigos como Iván Restrepo Lince y otros que quisiera que tú nos recordaras de algunos de estos personajes que fueron pioneros en Antioquia y después en el país también de estos temas.
Así es.
Creo que fueron amigos tuyos.
Creamos un grupo, empezamos por un grupo que nos sindicalizamos que éramos usuarios de Borros, por el mal servicio que nos daba en ese momento. Y nos juntamos con Coltejer, nos juntamos con Computec. Que era Borros y nosotros, y armamos un grupo que luego nos integramos con, ahí era Gabriel Jaime Congoti en Coltejer, después nos integramos con Fabricato, que era Ricardo Toro, nos integramos con Iván Restrepo Lince, que era ingeniería, que también tenía Borros,
claro.
Y entonces armamos la primera AUC, pero esa era de los buenos, Asociación de Usuarios de Computador, cuando en Bogotá estaban fundando ACUC, Asociación Colombiana de Usuarios
de Computador.
Entonces, esa historia de ahí viene, todavía hay muchos de estos personajes por ahí trabajando.
Nosotros en broma nos decíamos que ACUC era ACUC Federal, por ser antioqueño, pero había una muy buena relación. Yo dicté algunas conferencias por ahí en ACUC, y lástima, esto se está terminando. Bueno, entonces, estás en Conavi. Vale la pena decir para los que no saben, Conavi fue la de las empresas financieras más importantes del país, del grupo antioqueño, ¿de acuerdo?
Sí.
Con Noel y todas estas empresas. Sí.
Se llamaba el sindicato antioqueño.
El sindicato antioqueño.
Así es.
Y llegó a ser la principal empresa, yo diría, no sé, financiera, que después tuvo una fusión con Banco Colombia y ese tipo de cosas.
Así es.
¿Cómo, estando tú todos estos años, ¿cómo nos puedes describir un poco ese desarrollo tecnológico del comienzo? Porque ya tenían un Borros, o sea, ya había un nivel, pero es que no había cajeros automáticos,
no había nada,
no había estas tarjetas magnéticas.
No, el proceso en un banco, para que te pagaran un cheque, había que ir a la oficina a cambiar el cheque. Entonces, los bancos tenían cheque, pero las corporaciones de ahorro y vivienda teníamos una libretica de cartón, que era con la cual íbamos a consignar o a retirar a la caja del banco. No había nada más donde obtener dinero. Y el proceso del banco era proceso de listados. El computador era para sacar listados, que se sacaban cada 8 días. El visador tenía ese listado y sobre el listado apuntaba el retiro de la libretica con lápiz. Y cuando yo venía a retirar al día siguiente, ya tenía un retiro, cogía el listado y una facit.
De esas facit, daba vueltas
y calculaba el nuevo saldo para autorizar el pago. Sí. Ese era todo el proceso de automatización y la contabilidad. Sí. Eso era todo lo que había.
Sí.
Sacar extractos, había que cerrar el banco los tres días últimos de cada mes,
sí,
para reprocesar todas esas transacciones, y nos gastábamos 3 días imprimiendo los extractos.
Claro.
De ahí viene la historia de que los bancos los cerraban los 3 últimos días del mes. Ahora se reportó a mediodía, pero esa historia viene de ahí, y eso era la sistematización de un banco, eso era todo.
Era todo, ¿no?
Y la necesidad de competir contra los bancos, de las corporaciones de ahorro y vivienda, que no teníamos chequera,
sí,
porque cuando no tenía chequera podía girarle un cheque en la calle a otro.
Sí.
Entonces no tenía que ir al banco, sino que le daba el cheque al otro, el otro lo iba y lo cambiaba.
Sí.
Entonces, para poder nosotros competir con eso, dijimos, había que procesar eso de local en todas partes. Entonces, cuando todos los bancos tenían un solo computador centralizado, todos en Bogotá, porque en Medellín estábamos el BIC y Conavi, y compartíamos el computador del BIC, pero ya luego ya compramos, cuando pedimos el primer computador para Conavi, no pedimos uno, yo pedí 4, uno para Medellín, otro para Bogotá, otro para Cali,
y otro
para Barranquilla, para poder tener el computador cerquita de las oficinas, y sacar los listados todos los días.
Claro.
Nosotros sacábamos el listado diario. Esa fue la primera innovación. Cuando los bancos lo hacían semanal, nosotros diario, para que el visador no tuviera que estar escribiendo ese proceso.
¿Y eran borros también?
Era borros. Entonces, eran cuatro borros y llegaron los borros y ahí seguimos en la línea.
Hoy día sigue la línea Yul. No, bueno, borros no, ya no. Porque
en Bancolombia, que es hoy en día la fusión de Conavi y Bancolombia,
sí,
tienen el borros para todo lo que es cartera hipotecaria, porque sí, esa no lo han podido voltear a los sistemas IBM que tiene para los demás.
Ya,
ya tienen a S400, pero...
Nosotros todavía hablamos con unas palabras que son lenguajes perdidos. Una vez le dije a mi secretaria, sáqueme un listado, y güey me dijo, ¿qué es un listado? Y le dije, perdón, imprímame el informe, ¿sí? Sí. Porque esos son términos que ya...
El divisador también es un término que desapareció. Que
se desapareció. En Medellín hacen un congresito de la lengua, no sé si tú sepas, cada varios años, con los niños, ¿sí? Sí. Y sacan un listado de palabras perdidas. Y una vez encontré que hay una que se queda el aguamanil.
Aguamanil.
Ellos, los jóvenes no saben
qué es el
aguamanil. Un aguamanil es donde uno se lava las manos.
Así es.
O sea, un lavamanos.
Así es. Una palabra perdida,
sí,
el antimadrascar.
No, ese sí. Ese
ah, es los muebles viejos de las casas viejas tenían un soporte aquí y atrás en crochet.
Ya.
De tela que lo ponían encima para que no se ensuciara,
sí,
de una crema que se echaban en la cabeza que se llama Madagascar.
Y se llama el anti-Madagascar.
Sí.
Bueno, en sistemas definitivamente hay lenguajes perdidos por todas estas nuevas tecnologías. Bueno, vale la pena decir una cosa con borros, tal vez un poquito técnica. Después borros con el 1700 fue el primer sistema operacional con un lenguaje de alto nivel que era Algol.
Así es.
Que eso fue, y Borros dicen que fue el inventor de la memoria virtual.
Así es.
Entonces, Borros, para que lo sepan los que nos escuchan, después se convirtió en Unisys, ¿no? Con una fusión de otra.
De Sperry.
Sperry, Univac.
Sperry, que fue el primer computador de Univac.
Sí. Pero esa fue la época de Borros y de IBM.
Exacto.
¿No?
Era histórica de eso, hasta los 70 y 80.
80 fue una época.
Ahí fue el cambio a Borros.
Muy importante.
A
Unisys, que después habla un poquito de Unisys. Pero el recorrido tuyo es que tú terminas siendo vicepresidente de Medios y Tecnología, de Desarrollo, de Planeación, del área de sistemas, inclusive presidente de una junta directiva de una sociedad financiera.
Sí.
Es decir, es muy interesante, un analista,
sí,
que comienza a trabajar con Fortran, entra con Navi y termina manejando estas vicepresidencias. ¿Cómo es esa experiencia? Digamos, unas entidades tan grandes, estando uno sentado en la vicepresidencia, de cualquier idea de multiplicación nacional, por miles.
Por miles, ¿no? Así es.
Que se puede multiplicar el error o lo que sí funciona. ¿Cómo fue esa vivencia de llegar a esos niveles?
Estando en Conavi, me tocó, me mandaron a hacer una capacitación a Estados Unidos, a Northwestern University de Administración de Entidades Financieras. Entonces allá hice una especialización en eso, donde aprendí de todo. Yo, estando en la universidad, yo fui profesor de matemáticas financieras.
Financiera, sí, eso
y después me fui y me metí a este curso de Northwestern University y ahí me formaron como administrador de la entidad financiera. Y por mi rol de tecnología sabía todos los procesos de todo. Todavía no existía ni arquitectura empresarial, nada,
no,
todo era
ni
mejores prácticas y la estaba haciendo.
Sí, así
es. En esta vida todos se hacen ser útil.
Sí.
A nadar se aprende nadando.
Sí,
y hay muchas cosas que nos enseñan, sino que hay que hacerlas.
Sí, la experiencia.
La experiencia. Así aprendimos y entonces me fueron dando responsabilidades. Un día, como era ingeniero civil, hubo necesidad de visitar una obra para hacerle un crédito hipotecario al constructor. Y el ingeniero estaba de vacaciones, me mandaron a mí a que fuera a hacer la visita y hiciera el estadio. Ahí fungí como ingeniero civil.
Ah.
Tengo matrícula de ingeniero civil,
sí,
pero se me cae una cera. Pero ahí así me fueron dando responsabilidad.
Lo que no se te cae es el sistema, digamos.
El sistema se cae, ya no tanto.
Ya no tanto.
Pero fui tomando responsabilidades en un momento dado también por la parte financiera. Me tocó ser el actuario, pues calcular todos los planes de amortización y todas estas cosas. Entonces me fui metiendo por el lado cuando terminé en planeación, entonces me nombraron planeación y sistemas pasó a depender de planeación. Para cortar el cuento, cuando terminó la fusión con Conavi, yo era el vicepresidente de medios de Conavi. medios al estilo español, que los bancos en España tienen, ¿verdad?, en las áreas comerciales, y el vicepresidente de medios es el que hace todo lo que los otros, el que gasta la plata, para que todos los más hagan plata. O sea, yo manejaba sistemas, operaciones, administrativa y recursos humanos. Yo llegué a tener a mi cargo 4.000 empleados, o sea, directamente en Conave, cuando se hizo la fusión. Entonces terminé haciendo de todo. Es que la fortuna de estar uno en sistemas que tenía que ir con cada usuario, aprender de su negocio. Entonces uno aprendía de todas las áreas, de financiera hasta de contabilidad. Yo llegué a tener discusiones con el contador bien estrechas. No creo que fui el único. Caray, todos los de sistemas terminamos
peleando con el contador. Totalmente. Nuestro costo iba al jarga.
Así es, todo.
Es que era contabilidad.
Así es, así es. Entonces eso me hizo que en un momento dado se creó una unidad de negocios, de desarrollo de negocios. Entonces mi presidente me dijo, váyase para manejar eso. Fui ahí y ahí montamos una financiera en Ecuador y terminé de gerente de esa financiera un tiempo y de presidente de la Junta.
Es una experiencia válida que nuestros estudiantes de sistemas que nos escuchen, porque el sistema no es solo de por sí la tecnología, sino la comunicación con el usuario. Y realmente hoy en día una empresa que es importante tiene un comité de tecnología con el presidente en ese comité. Así. Es decir, eso es una visión de la ingeniería nueva que no existía y que en el caso tuyo se dio ese recorrido, si quieres, praxeológicamente, como se dice, para la práctica, llegaste hasta ser actuario.
Así es.
Y llegar a ser a las vicepresidencias naciendo de analista. Es una historia.
Siempre vi a los sistemas como un medio, no como, un fin.
No como un fin.
Un medio para que las empresas hicieran mejor sus cosas.
Sí.
Hay empresas que tienen los sistemas como un fin. Todos los que están dedicados a software factory y a cosas, el fin de ellos es tecnología. Pero para un banco no puede ser el fin los sistemas, es el medio para poder prestar un buen servicio.
Claro, y eso son cosas que están dando hoy en las tendencias de las ingenierías de sistemas, que tienen, obviamente, según los referentes, varios caminos.
Así es.
Hablemos antes del 90, que entró Internet, antes del 90, porque el mundo está antes de Internet y después de Internet. ¿Cómo manejaban los temas de sistemas en línea, las telecomunicaciones? Porque hoy en día hace un clic y la cosa funciona.
Eso es una historia bien, bien bonita, porque te contaba que montamos 4 centros de cómputo. Pero cuando un cliente venía de una ciudad a otra, ¿cómo hacía para actualizar el saldo en el otro lado si no había sistema en línea? Entonces nosotros fuimos de los primeros que experimentamos con Telecom el teleproceso, que era la conexión de vía telefónica a 300 baudios con los modem Racal Milco.
Racal Milco, sí.
Y después Racal Badic, todos estos, a 300 baudios conectamos los 4 computadores para poder intercambiar la información. Entonces ahí empezamos a montar sistemas en línea.
Claro.
Mandaba en línea entre los 4 computadores en batch. En la noche mandábamos la transacción.
Le mandaba la transacción completa.
Así es.
Sí.
Y entonces el siguiente paso fue que ya salieron las terminales, en el caso de Borros eran la TD830, una pantallita de verde de eléctricas tipo computador, que se entendía un poco.
Sí.
Con esas terminales decidimos bajar una terminal de esas que teníamos en el segundo piso donde quedaba el centro de cómputo al primer piso donde quedaba la oficina y montamos la primera oficina en línea.
¿Todavía antes de Internet?
Antes de Internet, no mucho antes de nada. O sea, es más, era un cable físico por el edificio.
El edificio que iba
al primer piso. Entonces ahí los clientes los atendíamos mejor que en las demás oficinas, porque ahí el cliente le entregábamos la plata inmediatamente sin el visado ni nada, sino que se actualizaba en línea en esa terminal. Luego, cuando ya el teleproceso pudo crecer con Telecom, armamos todo un proyecto y montamos todas las oficinas vía línea telefónica conectada de línea con la misma terminal. Y las tarjetas de firma las volvimos microficha, para poder tenerlas todas, para poder pisar la firma. El visador estaba atrás, pero ya el listado no lo tenía, ya tenía una pantalla. Y ya no tenía tarjeta de firma, sino una microficha donde podía él, con un lector bastante complicado, que era poco borroso, para ver la firma y visar que sí era la persona.
Sí, era la misma persona.
Con todo esto, entonces, el primer banco que montó un sistema en línea fue Conave. Es más, en ese momento todos los bancos, todos los clientes de todos los bancos, para retirar plata tenían que ir a la oficina donde tenían la cuenta. Yo no podía ir a cualquier oficina.
Donde
abrió la cuenta era donde tenían el saldo, no más que ahí.
No más.
y la firma. Con este proceso logramos dar un hito, un cambio, y es que cualquier cliente de cualquier sucursal puede ir a otra sucursal del país.
Sí, eso, lo
eso fue el primer, y el primer banco era Corporación de Ahorro y Vivienda, que la necesidad de ser una corporación nos obligó a usar la tecnología para competirle a los bancos.
Sí, claro.
Para poder que el banco, la corporación le diera un mejor servicio que el banco.
Claro.
Era que pudiera retirar en cualquier lado. Y entonces ahí ya, antes del internet, mucho antes, ya tenía, eso fue en el año 82, pudimos conectar 82. Todas las oficinas en línea.
En línea.
Todas las oficinas.
Ese fue un logro gigantesco.
Un logro enorme.
Claro.
Y no nos quedamos ahí. Nosotros, yo tenía un presidente que me daba hasta susto cada que iba con algún proyecto, porque siempre me decía que sí. Hágale, a ver.
Es un riesgo.
Hágale. Me fui a un congreso de banca que hubo en México, y fui a Banamés y veo los cajeros automáticos.
Vamos, cajeros, una cosa.
Pero estoy hablando del 82, con ese sistema, dime yo mayor de esos cajeros. Y llegué aquí y le dije al jefe, hay una vaina en las maquinitas. Me dijo, pero mire que Banco de Colombia lo tuvo aquí montado unos borros y los tuvo que retirar porque no funcionaban. Le dije, déjeme, yo hago un ensayo, déme un tiempito y déme platica para montar 8. Y ensayamos un año. Y los trajimos. Y los conectamos a sí mismo y entonces empezamos a que con la tarjetica, ahí nació la primera tarjeta débito.
Sí.
Que era con esa tarjeta poder ir al cajero a sacar plata.
Con la abejita Conavi.
Con la abejita Conavi, que era el símbolo de ahorro
de
nosotros, de Conavi.
Y el público, porque fue de educar al público que las
hacía una
máquina de esas que la administrara.
Nadie lo usaba.
Nadie lo usaba.
Muertos del susto.
Claro.
Hicimos una plan, trabajamos muy en llave con mercadeo y con el área comercial, o sea, eso era un trabajo. Y entonces Juan Isaza, que era el responsable de toda la parte comercial, hicimos un equipo en montar en cada cajero de esos una chica bien bonita, porque por ahí tenía, allá hacían casting, ¿no? Para contratar bien bonitas en todo el país. Entonces, la más bonita la sentamos en ese aparato. La sentábamos ahí todo el día a que le enseñara a todos los
a las personas
que a mí le traiga la tarjetica y va y una labor de enseñanza, así bien, todo el día en esa función. Históricamente tuvimos que pedir permiso a la superintendencia para conectar eso, porque es un servicio que no estaba autorizado.
Claro, era nuevo, ¿no?
En la primera visita a la superintendencia nos hizo apagar el cajero a las 4 de la tarde, porque no teníamos permiso de operar sino de 8 a 12 y de 2 a 4.
Un pueblo, sí, como un pueblito.
Doña Aura de Plata, una señora de la superintendencia, fue allá y dijo, mira, aquí es la autorización de ustedes, no pueden abrir a esas horas. Uno para abrir al mediodía tenía que pedir permiso, no podía. Entonces, todo ese proceso, no solamente con el cliente, sino con la línea de gobierno y de control, hubo que enseñarles cómo era esto. Casi que invitarlos a que fueran a Estados Unidos a que vieran cómo era un cajero. Entonces eso dio origen, antes del internet, a tener un sistema totalmente conectado.
Totalmente conectado. Ahí cabe una pregunta muy técnica, pero hablemos de eso. Hoy en día el internet, cuando uno manda algo, hay un protocolo, exactamente se llama el ICMP, que averigua si al otro lado llegaron los mismos bits que tú mandaste. Y si un bit, si el número de bit no es, te lo rechaza y dice error en la línea, para asegurar que llegó lo que mandaste.
Y que no llegó doble.
Que no llegó doble. Exactamente, porque esto ya hoy en día corre distintas, pero es re bueno, toda esa tecnología. En esa época que uno mandaba por un modem, había sistemas de control en los datos.
Los tocó inventarlos.
Allá iba, porque había el peligro de que se cambiara un número y así y le cocinara la cuenta. Por ejemplo.
Nosotros eran porros, entonces usamos Polcelé, que era que el equipo estaba puliendo todo el día, entonces cogía la transacción, llegaba y nos pasaba que pues, la transacción podía llegar dos veces o no llegar. Entonces nos tocó inventar con los ingenieros, inventar la forma de reservar un bit de control para ver que toda la información que iba, si estaba ahí, y numerar la transacción que no estaba numerada.
Corta un segundito, perdón. Qué pena. Creo que nos fue el micrófono.
¿Pero ahorita apenas?
Sí, señor.
Volvemos a criticar el tema del total de control. Eso es un tema. menos que desarrollarlo. Es que en esa época mataron
un y el 300 no había un alto ruido en la línea.
Sí, uno aplaudía cuando decían llegó en la señal.
Así es.
¿Tú quieres agua?
No, no, yo estoy bien.
Ya me está gustando. Ya te estoy haciendo un sueño. Deja de cosas y no hay nada. Y está como.
Pelita de. ¿Era una pelita?
Sí, sí,
increíble.
Tan rápido.
Uno se la forzaba en el sentimiento.
¿Cuánto?
¿Y a todas? Logro que logré que es la transmisión. Y eso, eso.
Sí, no es gratis el estar uno donde está. No, se lo tocó uno pagar el invierno antes.
Sí, sí, sí. En general, ¿no?
Ajá,
hoy en día también también tienen que luchar, ¿no? Luchar de la manera, ¿no?
Claro,
pero es más competitivo.
Claro.
Bueno, qué pregunta.
Lo del disco duro y las tarjetas es para decirte que también nos pasaba.
O sea, sí, yo me sentí ahí.
No, yo no soy así. Los accidentes que nos pasan a veces. Nos pasaban.
Pero le tengo una buena noticia.
¿Sí? ¿Qué pasó?
Recuperé el material. Me di mal y lo recuperé.
¿El de doctor Alta? ¿En serio?
Sí, señor.
No voy a invitar a almorzar. Les tengo una invitación a todos a almorzar porque el día de los Andes no pudimos. Esa es una noticia, no, es que el doctor Aldana se nos dañó la
material.
Pero lo salvaste todo, lo del doctor Aldana, es una noticia buenísima.
Sí, señor, todo.
Ah, qué maravilla, bueno. Que no se entra con las tarjetas. No, con su caja, ¿te acuerdas?
O que iba pasando uno de un lado para el otro y se le caía esa vaina.
Mi tesis de grado fueron 4.000 tarjetas.
La mía era una caja, tenía una caja.
Eran dos cajas la mía, sí. Eso era que me va a caer.
Pero es que cada vez es más peligroso.
Claro.
Estas vainitas.
Eso se dañó el bar.
Diego Escobar nos hablaba del DANE, el censo, eran metros cuadrados de tarjetas perforadas y sacó del bolsillo la USB y dijo, que eso cabería en una ciudad hasta de llavero. Sí, es que eran en otras épocas.
¿Ya? ¿Qué pregunta vamos a retomar?
Vamos a retomar el del total de control de
la transmisión de datos.
Entonces, si quieres, tú comienzas diciendo, nosotros tuvimos que desarrollar.
Tuvimos que desarrollar Nosotros tuvimos que desarrollar.
Perdón, qué pena. Claro, 5, 4, 3, 2.
Ahí tuvimos que inventarnos y desarrollar un total de control, numerando la transacción y poniendo un dígito de control para verificar que la transacción llegó una vez y llegó completo. Después de eso, los protocolos ya lo tienen automático.
Claro.
En ese entonces nos tocó buscarlos en Borros, alguien en alguna parte que nos ayudara. El partner de esa época para nosotros fue Borros.
Claro,
nosotros nos decidimos ir con Borros y le creímos.
Sí. Bien,
y le apostamos y ganamos.
Fue un buen desarrollo.
Ganamos, sí.
Yo me acuerdo hasta el Borros del 1700, así de los sistemas y de los Andes mismo, que fue realmente una empresa pionera también.
Así
o sea, yo necesito ahora hablamos de eso. Otra cosa que uno, Joribán, piensa mucho en una persona como tú en una cosa tan grande, después vienen una cantidad de redes interinstitucionales de bancos y de corporaciones y se unen, ¿cierto?
Ajá.
Es decir, viene otro proceso por encima que es esa unión y esas fusiones.
Así es.
Yo creo que la fusión de CONAVE y Banco Colombia, pues, ¿cómo ves esa historia?
Ahí me tocó esa historia.
Sí, ¿cómo fue, digamos, lo que conozcas de ese proceso de unión entre la banca, digamos?
Ok.
Que tenían protocolos distintos, formas distintas.
A mí me tocó estar ahí, afortunadamente he sido pionero en muchas cosas. Yo soy el primer egresado de la Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad de Medellín.
Ah, sí.
Entonces, cuando estábamos con estos, ya los cajeros funcionando,
sí.
ya los 8 y ya los otros 20, vino un día y me invitó el de director de sistemas de la vivienda y el de Gran Ahorrar a un almuerzo en la Caspiroleta. ¿Por qué no nos juntamos? Y el de Colmena, éramos 4, las 4 corporaciones. ¿Por qué no nos juntamos y compartimos cajeros? Fue la propuesta que me hicieron. Déjenos utilizar los cajeros. Y yo le dije, no, espérense, hagamos algo mejor. Yo los cajeros todavía es una ventaja competitiva nuestra y pues, la juntamos todavía. Pero tengo una idea, me acabo de traer una terminal de contrabando de Estados Unidos que la vi en un arrendador de carros, era un POS, un datáfono, que lo estoy ensayando en Medellín, lo estoy conectando para montar en los supermercados, montar las tarjetas de débito pueda servir para comprar en directo en la caja del supermercado, en el Éxito, en la Candelaria, era en Medellín. Y eso no la falta, y bueno, juntémonos. Y entonces pusimos a todas las corporaciones, visitamos las otras 4, que éramos 8, comprometimos a los presidentes y ahí nació la red multicolor, que fue la primera red de servicios compartidos, que eran todas las corporaciones de ahorro y vivienda para compartir los POS. Primero, los cajeros seguíamos compitiendo, pero ahí nació la primera red. Paralelamente, después vino, ya cada uno fue montando cajeros, y ya cuando más de 3 tenían cajeros, ya dijimos, compartamos también los cajeros. Entonces vino ahí y se creó también Redeban, por el lado de los bancos. Redeban se creó con 2 bancos, pero nos invitaron a Gran Ahorrar y a Conavi a participar en esa creación. Y entonces ahí estuvimos en esa creación también, estuvo Conavi de esa red, primero compartiendo los datáfonos y luego compartiendo los cajeros automáticos.
¿Y cómo fue la actitud, llamémosla colaborativa, de competidores, que eran competidores?
Como nació de las corporaciones para competir a los bancos, la idea de la red multicolor, ahí era juntémonos por necesidad para competir a los bancos. Todos hubo interés. Y luego los bancos le juntaron para competir a nosotros, que nos estaba yendo muy bien. Entonces, pero hubo que vencer mucha resistencia a estar junto con el competidor. Pero eso nació en el 83.
Sí, claro.
Y ahí para adelante se puso eso.
Ya en el 83 uno pagaba en su empresa nómina con Conavi.
Pero eso fue, además de que la terminal esa que conectamos en todas las oficinas, montamos un modem en las empresas, ¿a ti te tocó?
Sí, a mí me tocó, yo pagaba mi nómina de Lógica.
Entonces montamos lo que se llamaba el home banking, en esa época era un PC banking. Era del PC tuyo, le poníamos un modem,
Racalmico.
Y te enseñamos a conectarlo y se conectaba con el computador por teleproceso.
Sí, claro.
Por línea conmutada, usaba la línea ese pedacito a 300 baudios y te abonamos la nómina a tu cuenta.
Con pitico de la línea.
Con el pitico.
Así es. Sí. Ahí viene 83, pero viene un proceso de la entrada del microcomputador. ¿Cómo fue eso? Pues digamos, del lado personal, de pronto tú oíste, oye, están saliendo unas máquinas que llaman micros y que esta cosa. Que eso era raro en ese momento. ¿Cómo lo vivieron y cómo incorporaron eso luego dentro de Conavi?
Dentro de Conavi de tecnología contratamos un ingeniero electrónico, Carlos Alberto Manrique, que era electrónico para un banco, y le montamos un laboratorio con puertos RC232 por todas partes. Sí. Entonces yo le decía a todo el mundo, si usted tiene una cafetera que tenga RC232, tráigala, que aquí la conectamos. Entonces ahí yo me traje también un Apple, el tecladito, el Apple 16, para conectarlo ahí, empezamos a ensayar, ahí nació el PC Banking. Y trajimos una AT, que es el más robusto.
La AT de la IBM.
Pues,
tenía 10 megas de disco duro, 10 megas.
Así es. Y que empezamos a ensayar en ese laboratorio, y ese laboratorio nos dio base para montar todas las demás cosas. Y ya es más, la terminal esta que me traje el POS, el datáfono, que me traje de contrabando, lo traje más, lo conectamos a una T y hicimos un programa en una T. Y lo que conectamos fue en la T con el Borros, 830.
Ah, claro, esto fue un logro enorme.
Por detrás, entonces ahí estaba cliente-servidor.
Claro, no existía el protocolo. Cliente-servidor. No,
cliente-servidor, ahí lo montamos.
Lo que fue antes de la nube, cliente-servidor, en ese momento.
En ese momento.
Es decir, de cierta manera, fuiste laboratorio de investigación porque había que hacer software, desarrollar e investigar.
Entonces, ¿cómo hicimos? Me preguntabas técnicamente para conectar a la vivienda, que era un IBM, a Gran Ahorrar, que era un NCR, a cada uno distinto. Pues lo que hice fue que le puse a cada banco a cada corporación un AT y se lo conectamos a su computador. Y quien fronteaba era el AT.
Claro.
Y entonces, ¿cómo hacíamos el switch? Desde el datáfono que estaba instalado en la Candelaria, con el 1, ¿a qué entidad va a funcionar usted? La vivienda, el 1. Con AVI, el 2. Granadorar, el 3. Y lo que hacía es que marcaba a un número distinto, y marcaba directamente a ese AT que estaba en cada banco.
Claro.
Un switch que lo hacía el mismo vendedor del almacén.
Sí. En general no se sabe mucho esa acción de los ingenieros de sistemas, escondida, digamos, que está allá en los servidores y en esto, pues, que estás contando hoy a su manera, pero de ahí nace una cantidad de investigación.
Y ahí cuando llegó Internet ya estábamos preparados para que lo recibiéramos y lo aprovecháramos.
¿Cuándo viste por primera vez que había una cosa llamada Internet?
Lo vimos en uno de esos congresos, porque afortunadamente siempre íbamos a Alemania, al CEBI. El CEBI todos los años en febrero a aguantar frío.
Sí.
Y a tomar copita de vino con codo de cerdo,
sí,
allá en Alemania, rico, y a estar viendo qué había de tecnología.
Y a verse con los amigos de Colombia.
Y allá nos encontramos con todos los de aquí.
Y se hacían cosas de allá.
Así es.
De unión.
Nos juntábamos allá con el Banco de Colombia,
claro,
con los de la vivienda, con los de Bogotá. Allá nos encontrábamos y allá veníamos allá conocimos eso. Y lo trajimos. La primera página la montamos en Conavi, para atender a los clientes de la PC Bank, le cambiamos el PC por internet, le cambiamos el modem por un PC con internet, por el Explorer.
Eso debió ser por el año 90.
90 y pico, sí.
90 y pico.
Sí. Sí. Ahí cambiamos, por ahí empezamos a usar el internet para modernizar el PC Banking, que lo llamamos gerencia electrónica. Así se llamaba, gerencia electrónica. Entonces lo primero fue ir, lo segundo fue que eso lo volvimos una página. Y empezamos a atender a los clientes cobrando desde el primer día la transacción.
Cobrando la transacción, claro.
Que después con el tiempo, claro, el comercial dijo, no vamos a vender esto, quitémosle el precio. Un tiempito hasta que después le volvieron a cobrar y abrió el cobro.
Y ahora hay por debajo. Eso está muy bien. Esa entrada, me acuerdo que en el año 90... No, eso fue después del 90.
Sí, mucho después.
Me acuerdo cuando entró,
por ahí no
creo que llamaba Tutopía, el primer correo electrónico que todo el mundo usó.
Así.
Ese debe ser el año 98, o este ya estaba Internet caminando, que es el otro tema.
Ajá.
Entra Internet y comienza a resolver, me imagino.
Todos los problemas que tenía, habíamos resuelto de otra manera, se resolvieron ahí.
Casi que desconectemos y nueva.
El backbone ya no se necesita.
Ya no se necesita, exacto. Ese fue un cambio fundamental.
Total.
Fundamental. Y me imagino que el tema de la seguridad informática permanente. Bueno,
total, desde el primer día, porque uno echa la ley y echa la trampa.
Claro, sí. Y el tema bancario, el tema
de. Y el tema bancario, los ladrones se levantan media hora antes que uno y nunca se acuestan.
Sí, sí, sí.
Y están todo el día innovando.
Sigue siendo un tema inacabable de la seguridad informática, que eso ya ha abierto carreras. Nosotros en el minuto tenemos un pregrado de seguridad informática que no existía pues en esa época. Ya eso es una cosa necesaria.
Pues allá con AVI necesitamos para curarnos de los virus y todo. Usted tenía un producto que llamaba...
Ah, Compusilina.
Compusilina, ya lo compramos,
sí,
para montar,
claro,
para provenirnos en todo eso. Porque hubo todo lo que veíamos que había, que necesitábamos para eso, había que comprarlo. Y por eso había que estar yendo afuera a mirar qué había.
Yo lancé Compusilina, que era un software nacional compitiéndole a los grandes antivirus. Éramos unos ganadores, el algoritmo era perfecto. Pero era penetrar, comparar con las empresas extranjeras. Y la otra, entrar en Medellín, no es fácil. Una vez un gerente me dijo, el manual está como muy bonito, eso sí funciona, ¿no? Y la otra pregunta en Medellín, si yo le compro, ¿qué le queda a Medellín? Eso lo vivimos. Para nosotros fue un honor que con Avi Noel fueron clientes nuestros de miles, de licencias, pues tuvo esta época, y de cierta manera hay un agradecimiento de la industria colombiana porque creyeron que era un producto que era nacional, que no ha sido fácil, ha mejorado la industria colombiana obviamente, pero eso era difícil.
Y lo que hicimos después con el datáfono ese, es que lo copiamos y lo mejoramos y montamos el Conavitel, y lo desarrollamos y lo fabricamos en Envigado.
En Envigado.
Y claro, todavía se fabrica.
Claro.
Industria nacional, que le creímos, la apoyamos y ahí está. El hombre que hizo eso, Juan David Arango, excelente hoy en día, tiene ese producto y lo desarrolló y lo montamos ya no solamente en los no solamente en los almacenes, sino que ya los llevamos a los hogares y a los edificios. Sí. Entonces eso se volvió una terminal que poníamos en la portada del edificio donde tú vivías y ahí podías pagar el agua, la luz, la administración. Eso dio origen a los corresponsales bancarios de hoy en día.
Hoy en día, sí.
Y en las tiendas, en los balones de belleza,
el comercio electrónico.
El primer comercio electrónico se hizo a través de ese aparato.
Esas son las historias que hay que dejar sentadas porque no se conocen, ¿no?
Así es.
Hubo después un paso a Unisys, eso fue un tiempito, creo, ¿no?
Sí, estuve 3 añitos ahí.
De Unisys hablábamos que era la reunión de Perry Univac y Borrocks, acerca de Unisys, y fue muy importante. Recuerdo que tenían los mejores profesionales.
Así es.
Allá debiste conocer
mucho. Allá conocí mucho y con una capacitación excelente. Sí. La gente que pasaba por Unisys, sí, es gente de garantía en conocimiento,
sí,
muy capacitados.
Sí, lo fue.
Tuve a los 20 años de estar en Conavi, yo ya era ahí era vicepresidente de planeación, sí, que tenía sistemas a cargo y otras hierbas. Me dio por experimentar y decir, ya cumplí esta etapa, me quiero ir. Entonces en cualquier momento le conté a León Teixe, que era el presidente de Unisys.
Sí.
Me dijo, yo no le puedo hacer ese daño a Conavi porque Conavi es uno de mis mejores clientes. Pero si usted se va a salir y se va a ir para otro lado, venga, yo hablo con su jefe y hablamos. Y me vine para Bogotá y me vine de vicepresidente de ventas de Unisys. Y ahí estuve trabajando 3 años. A los 3 años me volvieron a llamar de Conavi, claro, y fui reincidente y ahí volví.
Volviste, definitivamente ese era el nicho permanente. Si sí, antes de Teixe estaba Germán Herrán y Germán Caro, grandes personajes.
Sí. Así es.
De la computación colombiana que están en nuestra lista, obviamente, para hablar, ¿no? Uh-huh. Ahora, hay en todo ese tema, como para ir, digamos, redondeando y llegar al hoy, al momento de ahora, una experiencia académica que a nosotros nos interesa mucho oírte, porque no solamente estuviste en el mundo financiero, porque sí, el mundo tecnológico, desarrollo, investigación, manejo de gente, de país, porque con una cosa totalmente de país, pero unas experiencias académicas en universidades muy importantes. Cuéntanos un poquito lo que en eso has hecho.
Ok. Primero fue en mi universidad que enseñando Matemáticas 1, Teoría Conjunto. Cuando estaba en sexto semestre era profesor de Matemáticas 1.
Sí.
Ahí me cambié de historia, me fui a trabajar en el municipio en sistemas y ahí me llamaron de AFIT, con mi experiencia de Matemáticas Financieras, a la que dictara unos cursos de Matemáticas Financieras específicamente de manejo del UPA, que era una cosa muy complicada
para la vivienda,
para la financiación, para las tablas de amortización. Y entonces ahí montamos un cursito que lo dictamos en varias universidades de matemáticas financieras, en la Medellín, en EAFIT, en Medellín fundamentalmente, y luego en los Andes, y después en la UIS
en Bucaramanga.
Cuando estando en mi contacto con Javier Serrano en los Andes, y creó una especialización en banca. Entonces me dijo, ¿por qué no armas una? Con Juan Correa armamos una cátedra para enseñarle a quien está estudiando administración de banca cómo la tecnología le puede apoyar su negocio. Entonces, basado en mi experiencia con Conavi, les interesaba bastante montar eso. Entonces montamos una cátedra y ahí me vinculé por varios años de profesor de esa cátedra, que después la copió la UIS, y me tocaba viajar los viernes por la tarde a Bucaramanga y estar viernes la tarde y sábado hasta el mediodía dictando esa especialización en banca.
¿Te ha tocado viajar toda la vida?
Me ha tocado toda la vida.
Vives en Medellín, pero vienes a Bogotá. O
sea, trabajo aquí y vivo en Medellín.
Medellín, pero me decías que tú llegas primero a Medellín que uno de tus funcionarios llegando a Chía.
Sí, yo trabajo aquí, estoy en la Avenida El Dorado, que es al frente de la Cámara de Comercio. Aquí la oficina y el aeropuerto me queda 5 minutos.
Yeah.
Yo salgo de aquí en una hora y media estoy en Medellín.
Sí,
y mucha gente, los que trabajan aquí, van hasta Chía y no alcanzan a llegar. Llego yo primero a Medellín que ellos.
Primero en Medellín, así. Sí, así es la vida de Rara.
Así.
Bueno, otra cosa, digamos, común en los colegas que hemos estado hablando, que ya tenemos ciertos años y todos vigentes, ¿no?
Okay.
Eso es muy importante también hacerlo notar. Porque tú ahora estás trabajando en la vivienda, pero tienes tu empresa de asesoría, JIT, sí, se le llamas, ¿no?
Just in Time,
pero realmente es el nombre,
Jorge Iván Toro.
Iván Toro, Joseph Time, exactamente. Y estás vigente. ¿Qué temas estás trabajando? Tengo temas de tecnología, de mejores tecnologías para la banca, que implica mucha investigación también.
Sí, no me he quedado sentado, he estado innovando y entrando, soy bastante inquieto. Soy radioaficionado, entonces cacharreo, soy muy cacharrero. Ya no me tengo que subir a montar antenas en el techo, pero, claro, pero muchas cosas me toca hacer y todavía me mantengo actualizado. Entonces aquí trabajo también para Vivienda en el área de investigación de tecnología, sí, de nuevas tecnologías, todo lo que son pues, el aprovechamiento de internet, comercio electrónico, redes sociales, en mejores prácticas, sí, en todo lo que es COVID, TOGAP, todo esto en la aplicación ordenada y apropiada de la tecnología del negocio. Sí. Y en lo que va saliendo nuevo, medios de pago, por tarjeta con chip, billetera electrónica, todo lo que es el monedero electrónico como David Plata, todos esos temas, medios de pago modernos a través de internet, a través, yo creo que la telepatía, vamos a poder pagar algún día mirándolo a los ojos.
Mirando los ojos y moviendo las pestañas y cosas de este
tipo. Transmitir los bits a través de las pestañas.
Hacia allá va todo, es increíble. Es un ejemplo de vida eso, porque la idea de nosotros, quienes somos muy técnicos, podemos que en caso tuyo voy a llegar a cargos de altísima importancia en una institución, pero no perder ese nexo con la tecnología, con el hacer programación, investigación de tecnología. Ese es un buen ejemplo, que no se piense que entonces uno se vuelve ejecutivo para dar órdenes, sino que al revés, tiene que estar muy, como se dice, con las mangas remangadas trabajando en los temas.
Muy vigente.
Muy vigente.
El principal producto de mi compañía de consultoría es que los gerentes me dicen, no me deje equivocar, así llamo el producto, no me deje equivocar.
No me equivoco. Sí, ayúdeme.
Ayúdeme a tomar la decisión correcta. Entonces sí, estoy participando en la formulación del plan estratégico de tecnología, sí, alineado con el negocio, sí, y así tengo varias gentes que voy trabajando de esa manera.
Bueno, yo creo que este ha sido, digamos, una experiencia. Estos temas, todos sabemos que nos faltan muchas cosas, una vida no se cuenta en unos minutos, pero sí ha sido un recuento de proyecto de vida, que también es una cosa que queremos nosotros hacer notar a quienes escuchen, sobre todo los jóvenes de las universidades, como también un poco el azar, ¿no?, lo va poniendo a uno en los sitios donde después se vuelve su proyecto central de vida, como es el caso tuyo. Nosotros en el gremio de sistemas, siempre Jorge Iván Toro, Conavi, Finanzas, toda esta historia que nos he contado presente, siendo ingeniero civil, dedicado a las finanzas y totalmente metido en la tecnología. Entonces, te agradezco mucho, Iván, este rato.
Una anécdota
última. Quiero que me concluyas precisamente con algo que nos quieres decir.
Una anécdota que me llena el alma. Yo tengo un nieto.
Qué pena, estamos cambiando la tarjeta y así me interesa contenerla con las tres cámaras.
Perfecto. Y ya va la formatación.
Sí, formatación. ¿Señor?
¿Ya?
Ya, ¿y estamos formateando esa tarjeta?
Y ya no pasaron aviones hoy, ¿no? Fuimos de buenas.
Pues está pasando temprano. Pasan temprano, esta hora no.
Pasan
cuando uno está dormido. Yo vivo aquí, el de las 6 de la mañana, yo no sé qué carguero, qué para. Ese sí hace el ruido a las 6 de la mañana. Es el despertador.
A las 6
ya
está
el despertador.
Ya es el madrugador, sí, sí.
Bueno,
cuando dice
grabamos.
Así es. ¿Grabamos? Entonces vamos a una anécdota que quieres
contar. Una anécdota, yo tengo un nieto que tiene 11 añitos. Cuando tenía 4 añitos, me pregunta por un muñequito de esos de Madagascar. Dice, hermano, él no me dice abuelo, hermano, ¿cómo se llama este muñequito? Y yo dije, no, hermano, no sé. ¿Cómo sabremos? Dice, hermano, internet. Entremos a la página de Disney y ahí encontramos.
Sí.
O sea, la mente de un niñito de 4 años está más preparada que la de uno que tiene toda esta trayectoria que estamos hablando.
Claro.
Y la última, ya para terminar, es que hace un par de semanas estaba mi nieto hablando con mi hija, diciéndole que la gente vieja no aprovechaba el cambio, que era gente que pensaba, a raíz de alguna anécdota con un político, no es que él vive en Estados Unidos, dice, en cambio, yo sí creo en mi hermano. El abuelo.
No, el abuelo.
El abuelo se mantiene actualizado y ese sabe lo último que está pasando en tecnología.
Eso es un orgullo para el nieto.
El alma, sí.
¿Cómo se llama el nieto?
Se llama Juan Felipe.
Juan Felipe, con eso cerramos entonces la conversación. Habrá más posibilidades de conversar, Iván, porque esto sigue andando, y agradecerte mucho porque esto es una contribución a que se conozcan estas historias. Así que con eso pues terminamos esta sesión y te agradecemos mucho.
Muchísimas gracias a ti, ¿no?, por la oportunidad.
Bueno.
Muchas gracias.
Bueno,
Iván,
gracias.
Bueno, muchas gracias. Faltó el whisky.
Pero
o el tinto, que no lo sabemos.
Pero muy bien, muy interesante. Fíjate que hay muchas cosas que uno, siendo tan cercano contigo de cierta manera, digamos, porque así no nos veamos.
Sí, uno lo tiene presente,
pero que uno no conoce.
Por ejemplo, la brigada que andaba muy cercano, estuvimos conmigo en Yunis y todo eso, y después se perdió, pero el día que me encuentre, vamos a hablar igual y nos vamos a conocer. Ahora soy más amigo del hijo.
Vamos a hacer al final cuando esté toda una reunión de todos. Ajá, no, en la universidad. Digamos, es así, bonita, y miramos que se prepararon esas cosas. Y entonces, sí, de cierta manera también.
¿Ah, no?
¿No?
Después de esa reunión de allá, yo estuve hablando con mucha gente.